Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Niceto Alcalá Zamora. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora los españoles se dividen en dos grupos. Por un lado los que están pendientes de coger el coche y del tráfico, y por otro los que tienen toda su atención puesta en si va a llover o no, y si por tanto su cofradía o su hermandad va a poder salir para hacer su estación de penitencia. Como están esos dos grupos, pues vamos a informar a ambos grupos. Lo primero, información de servicio. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, ¿cuál es la situación hasta ahora?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos todavía muy pendientes de un accidente a la salida de Madrid por la 6 a su paso por el planteo, que mantiene el carril derecho y el central cerrados al margen del accidente, y complicada la salida por la 3 en Rivas, A4 Pinto y A42, la carretera de Toledo, a su paso por Torrejón de la Calzada.
Va habiendo tranquilidad en las carreteras. De las carreteras vamos a pasar a las calles. Esta Semana Santa, Nelson está siendo el invitado inesperado. Bueno, tampoco tanto, que desde el lunes sabemos que íbamos a tener una borrasca. Y es que Nelson ha venido con lluvia, viento e incluso nieve. Hoy en Madrid, por ejemplo, parecía que estábamos en pleno mes de enero. Te podría ir contando dónde está lloviendo, dónde va a llover esta tarde-noche, pero más fácil es decirte dónde no lo va a hacer. El resumen es sencillo, solo Navarra se libra de las lluvias. Y claro, esto para la Semana Santa es un palo. Y si hay una comunidad que se está viendo especialmente afectada, esa está siendo Andalucía. Nekane Fernández, vamos a hacer balance de daños hasta ahora, si te parece. Vamos a ver cómo está el mapa de procesiones en España. Vamos a empezar por Sevilla, Nekane.
Pues en Sevilla están muy mal porque un total de 9 hermandades deben realizar su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral en esta jornada, pero la lista es larga. La Sed y San Bernardo no salen, tampoco la Lanzada, el Baratillo y el Cristo de Burgos. En cambio, el Carmen y el Buen Fin sí han procesionado, pero las rachas de viento y las tormentas les han obligado a volver rápido a los templos.
¡Vámonos, corazón! Por todas las hermandades del Miércoles Santo que no han podido salir a la calle, ¿eh? ¡Dos por igual valiente!
Estos eran de los pocos que podían salir y ofrecían esa levanta por el resto de hermandades. ¿Cómo están las cosas en Málaga?
Jesús el Rico es la única cofradía que ha decidido salir a la calle con un recorrido, eso sí, más corto, solo con el trono del Cristo. La archicofradía de la Inspiración de Málaga ha sido la primera en suspender este Miércoles Santo y le han seguido al final otras 7. Ayer tuvieron una tregua, pero hoy la lluvia ha vuelto con fuerza y ha obligado una a una a no salir.
En Granada, ¿qué sabemos?
Que lleva lloviendo de forma intermitente todo el día y de las 5 previstas, ninguna va a poder salir, ni estudiantes, ni la más significativa, la de los gitanos, que esta madrugada iba a recorrer el barrio. Esta tarde la Hermandad de la Paciencia y Penas ha tenido que suspender la estación de penitencia hacia la catedral. Las imágenes se podrán visitar, eso sí, en el interior del templo hasta casi la medianoche.
Tras reunirse el cabildo de oficiales con la información meteorológica que tenemos, nos han dado un 90% a las 6 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde tenemos un 100%.
El tiempo no da tregua, ni siquiera la mejoría prevista en el último parte lleva a la cofradía a arriesgarse.
Esto era la hermandad de los gitanos, que decían que a las 6:30 de la tarde iba a estar diluviando y por eso se han quedado en el templo. En Cuenca.
La procesión del silencio que debía recorrer este miércoles las calles de la ciudad ha sido suspendida y alerta por lluvias, rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora. Este Martes Santo también se suspendía la procesión del perdón y los pasos tuvieron que resguardarse bajo el plástico hasta poder llegar a la catedral.
En Valladolid, ¿cómo están las cosas, Nekane?
5 procesiones recorren la ciudad el miércoles santo. Las cofradías van a esperar hasta última hora para decidir qué hacen. Llueve mucho, hace también viento. De momento no hay ninguna cancelada. Está todo preparado, entre ellas la cofradía de Jesús Nazareno, que tiene previsto celebrar su vía crucis procesional. El plan alternativo pasa por resguardarse en 2 iglesias durante todo el recorrido.
Como ves, todo el mundo tiene plan alternativo. Todo el mundo, si suspende, se quedan en el templo. El caso es poder vivir la Semana Santa de una u otra manera. Esto que te hemos contado es la situación hasta ahora en España. Semana Santa muy complicada. En este momento todo el mundo está pendiente de lo que pueda ocurrir mañana, jueves y viernes santo. La previsión es que continúen las lluvias, así que vamos a ver, porque son los días grandes de la Semana Santa, a ver qué ocurre, porque hay gente que está esperando todo un año para estos momentos. Y de momento, lo que sabemos es que hay lluvia prevista para estos días. Al margen del tiempo y de las procesiones, el protagonista del día está siendo totalmente inesperado. Nadie lo esperaba hoy. Y es que Luis Rubiales ha vuelto a ser noticia. ¿Sabes qué pasa? Que a veces hay temas de los que hablamos mucho y luego se pierden con el paso de los días. El caso Rubiales es un buen ejemplo. Aquí tenemos que hacer memoria y poner las cosas en contexto y explicarlas. Resulta que el pasado mes de agosto, ¿te acuerdas? Domingo de agosto, a eso de las 2 de la tarde hora española, España se proclamaba campeona del mundo de fútbol. Un éxito para el fútbol femenino en particular y para el fútbol español en general. En aquel momento, el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no imaginaba que eso iba a ser el principio del fin para él. Nada más pitar el final del partido, se sucedieron los gestos obscenos en el palco, delante de la reina y de la infanta Sofía. Seguro que recuerdas esa imagen. Un Rubiales enajenado echándose la mano a sus partes. Decía que era para animar al seleccionador. Y luego, en el campo, llegó la famosa escena del beso a Jennifer Hermoso. Lo que el propio Rubiales calificó como un piquito inocente. Rubiales, que ya entonces estaba bajo la lupa por comportamientos, digamos que extraños, al frente de la federación, se creía impune y trató de despachar ese beso arremetiendo contra todos los que le criticaron.
Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Y ella me dijo, vale.
La verdad es que he escuchado ahora cómo suena, ¿eh? Aquel tema fue creciendo, fue cogiendo fuerza y terminó en una denuncia por acoso sexual. Aquellos días en los que todo el mundo tenía que tener una opinión, a favor o en contra, era el único tema del que se hablaba en España. Rubiales, que sabía que había metido la pata, intentó hacer todo lo posible para sacarla. Y de hecho, presionó al entorno de Jennifer Hermoso. Pero en un momento determinado se queda solo. ¿Y qué hace Rubiales? Pues decide vender cara a su derrota.
No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Finalmente dimitió. Los mismos que le habían mantenido en el cargo, los mismos que le habían dejado hacer al frente de la federación, es decir, el gobierno, le dejaban caer. Rubiales fue a juicio, declaró ante el juez, y hoy hemos sabido que la fiscalía pide 2 años y 6 meses de cárcel para él. ¿Por qué? Pues por el beso y por las presuntas coacciones a Jenny Hermoso. Me interesa subrayar lo de las coacciones, porque ahí Rubiales se pasó de frenada. Empleó todo lo que estuvo a su alcance para mantenerse en el cargo y evitar que esto llegara a más. De hecho, fíjate, la fiscalía considera que Rubiales, ante las consecuencias personales y profesionales que le podía acarrear este tema del beso, comenzó a ejercer actos constantes y reiterados de presión a Jenny Hermoso y a su familia. Bueno, pues además de esa petición de 2 años y 6 meses de cárcel, lo pide la fiscalía, ya veremos qué dice el juez. También propone que el expresidente indemnice con 50.000 euros a la futbolista por el beso y con otros 50.000 por las presuntas coacciones. Visto con perspectiva, el beso fue solo la punta del iceberg, porque tras la acción de Rubiales al frente de la federación, había, presuntamente, muchas irregularidades. De hecho, casi al mismo tiempo que hoy hemos conocido la propuesta de la Fiscalía sobre el beso a Jennifer Hermoso, otro juez, en este caso una juez, ha levantado el secreto de sumario de la pieza separada que investiga presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol durante el mandato de Luis Rubiales. Esta pieza separada parte de la causa que se inició con las presuntas irregularidades en la venta de los derechos de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Ya sabes, las presuntas comisiones a Piqué, lo de Jerry, Rubi, aquel caso. Por esta historia, la semana pasada fueron detenidas 7 personas y la UCO de la Guardia Civil entró en la Federación Española de Fútbol. De hecho, Rubiales se libró de ser detenido porque estaba en la República Dominicana haciendo negocios. Se estaba ganando la vida, según él. ¿De qué se le acusa a Rubiales? Pues presuntamente, y digo presuntamente por mantener el lenguaje jurídico, de cobrar comisiones a través de sociedades interpuestas derivadas de la adjudicación a dedo a una empresa afín a las obras de remodelación del Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Todo esto, insisto, presuntamente. En definitiva, que aunque nos olvidemos de las cosas y pasemos página y no hablemos de ello, la justicia sigue su curso. Esto solo ha echado a andar. Ojo en los próximos días, porque empezaremos a saber más cosas y, conociendo al personaje, podemos alucinar.
Escuchas La Linterna.
Y repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 27 de marzo. Miércoles Santo, y están pasando muchas cosas, Nekane.
Por ejemplo, que el PP ha confirmado ya a Alejandro Fernández como candidato a las elecciones catalanas del 12 de mayo.
Dolors Montserrat será la presidenta del comité de campaña. Alejandro Fernández ya fue el candidato del PP en las elecciones de 2021 y consiguió 3 escaños. Por cierto, ya ha aparecido Puigdemont. Ha presentado el nombre de su candidatura. Junts más Puigdemont per Catalunya. ¿Te gusta el nombre?
Está bien.
No está mal.
Podría ser peor. El alcalde de Barcelona abre la puerta a incorporar socios a su gobierno.
Jaume Collboni ha perdido la cuestión de confianza que estaba vinculada a la aprobación de los presupuestos. Ahora la oposición tiene un mes para proponer un alcalde alternativo al socialista. Todo apunta a que no habrá un candidato. Claro, es que aquí se tiene que poner de acuerdo los comunes con Esquerra, con Junts más Puigdemont, con el PP. Vamos, imposible. Así que van a pasar 30 días... y en ese caso las cuentas se prorrogarán automáticamente.
Destituido el director de la cárcel de Tarragona, donde fue asesinada una cocinera.
Este es el primer cambio en la cúpula directiva de las prisiones catalanas. El recluso mató a la cocinera con un cuchillo y después se suicidó. Tras las protestas de los funcionarios, ya se han tomado medidas en las cárceles para reforzar la seguridad.
La inflación repunta en marzo hasta el 3,2% por los carburantes y el fin de la rebaja del IVA de la luz.
Se modera el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. La inflación subyacente, que es la que quita los alimentos frescos y la energía, se queda en el 3,3%. La cifra todavía está lejos del 2% que maneja Bruselas para bajar los tipos de interés. Te recuerdo que de los tipos de interés depende tu hipoteca, mi hipoteca y la hipoteca de Silvia Martínez.
Las 6 víctimas del accidente del puente de Baltimore eran trabajadores latinoamericanos.
En el momento del derrumbe estaban reparando el asfalto. Los buzos siguen buscando los cuerpos, aunque están siendo complicadas estas labores de rescate. La temperatura del agua es muy fría, hay poca visibilidad y la zona está llena de hierros. Recuerdo que cuando fuimos a Vigo en el rescate del Vila de Pitanso, decían que un cuerpo en esas condiciones, en un agua como está, por ejemplo, la de Baltimore, aguanta 3 minutos.
El ejército israelí mata a 7 sanitarios en un bombardeo contra un centro médico en el Líbano.
Asegura que el edificio servía de base a una milicia libanesa. Hezbollah ha respondido matando a un hombre en el norte de Israel. Las negociaciones para un alto el fuego siguen paralizadas y una relatora para la ONU acusa a Netanyahu de estar cometiendo un genocidio en Gaza.
Detenidas 25 personas por defraudar presuntamente 4 millones a la Seguridad Social.
Entre los arrestados hay funcionarios, gestores y trabajadores de banco. Manipularon más de 400 expedientes entre 2020 y 2024. Los empleados tramitaban prestaciones de desempleo y cobraban el paro en un pago único.
Descubren las 2 fallas activas que provocaron la erupción del volcán de La Palma.
Acabamos de hablar, de hecho, con uno de los científicos del CSIC que ha localizado las fracturas de la corteza terrestre que atraviesan la isla. Las fallas son zona de rotura que están en movimiento. Desde la erupción se han dañado decenas de edificios y de calles. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Pendientes esta tarde de baloncesto a las 8:30 y jornada de Euroliga, Maccabi Tel Aviv, Valencia Basket, y también en tenis, Alcaraz sigue avanzando en el Open de Miami. Mañana jugará contra el búlgaro Dimitrov en cuartos de final.
Y Resol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La nieve y las lluvias mantienen en alerta en estos momentos a Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia. Situación que va a mantenerse este jueves y viernes santo. La borrasca Nelson dejará fuertes rachas de viento y abundantes lluvias en casi toda la península. Solo se librarán el área mediterránea y Baleares. Eso sí, las temperaturas aumentarán muy ligeramente, dejando atrás las heladas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de 19 grados, rachas de viento fuerte o muy fuertes en amplias zonas de la península, Baleares, Ceuta y Melilla.
Como todos los miércoles, vamos a poner el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
En las últimas semanas estamos viendo cómo la tosferina ha experimentado un repunte bastante importante. En España ya hay 5.242 casos que se han diagnosticado durante los primeros meses de este 2024, pero es una situación que se viene arrastrando desde el año pasado. Según un estudio del Instituto de Salud Carlos III, en 2023 ya se registraron más de 2.500 casos. Entre esos 2.500 casos falleció un bebé. La madre no se había vacunado durante el embarazo, y es que tan importante como la vacunación de los niños es la de las futuras mamás. Isabel Castelló es matrona del Hospital Lluís Alcanís de Játiva y vicepresidenta de la Asociación Española de Matronas. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Oye, en primer lugar, para quien no lo sepa, ¿qué es la tosferina y cuáles son sus síntomas?
Bueno, la tosferina es una enfermedad respiratoria muy, muy contagiosa, producida por una bacteria que se llama, bueno, no sé si hace falta que te lo diga, pero bueno, se llama Borrelia pertussis. Uh-huh. Y bueno, sus síntomas dependen mucho de la edad, pero bueno, en general suelen ser congestión, lagrimeo, una tos seca o convulsiva, fiebre, a veces puede dar vómitos.
¿Y por qué los casos más graves se dan en los bebés, sobre todo en los que tienen menos de un año?
Hombre, pues sobre todo porque no tienen ningún tipo de defensas, ¿no? Y ten en cuenta que los bebés nacen súper indefensos ante un montón de infecciones. Por eso una de las cosas que recomendamos a las matronas es justamente la lactancia materna, porque pasa toda la inmunidad de la madre a través de la leche para los bebés, incluido el tema de las vacunas, por supuesto.
Claro, la vacuna insistimos mucho en el bebé, pero en el caso de la madre, de la futura mamá, también es importante, ¿verdad?
A ver, es súper importante. Yo creo que estamos hablando de una, lo que se llama la prevención primaria, o en este caso pasiva, que es a través de vacunar a la madre, a la gestante, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, entre la semana, a ver, lo ideal es entre la semana 27 y 32, pero bueno, se puede alargar hasta la semana 36. Incluso si no se ha vacunado en ese periodo, se puede vacunar durante el puerperio, o sea, nada más que acaba de dar a luz, porque también a través de la lactancia, que es lo que te he comentado antes, puede pasar la inmunidad al bebé.
Y, por ejemplo, una madre que ya se vacunara antes, ¿se tiene que volver a vacunar?
Sí, no hay ningún problema. No tiene ninguna contraindicación en haber pasado la enfermedad previamente, uh-huh, o incluso haber sido vacunada previamente. Uh-huh. A ver, es importante la gestante porque te digo que es una inmunidad pasiva, ¿no? O sea, se pasa a través de la madre. Pero también es importante que si hay familiares viviendo con ese bebé, también se aseguren de que estén vacunados, ¿vale? Porque se contagia a través de los adultos, de la madre en principio, claro, que es la madre, o de familiares que convivan en el mismo núcleo familiar.
Y con este repunte, no sé si crees que tal vez haya habido una relajación en el tema de las
totalmente
vacunas.
Totalmente de acuerdo. De hecho, en el 23 ya hubo un aumento, ¿no? Pero si nos vamos a los datos, en 2020-22 hubo un descenso brutal, ¿sabes? Todos íbamos con mascarillas, con los cuidados, las mujeres cuando parían no recibían visitas ni en el hospital ni en el domicilio durante un tiempo, sabes que eso hizo mucho. Y ahora, pues claro, pasan dos cosas. Primero, que nos hemos relajado totalmente. O sea, yo te digo que voy en transporte público y la gente pues la oye tosiendo, estornudando y no y ni mascarilla ni nada. En los centros de salud, donde hay personas mayores y vulnerables, también van sin mascarilla. En fin, es un desastre. Eso por un lado. Y por otro lado, porque yo creo que la gente también se ha quedado, está un poco como harta de todo el tema de las vacunas y vacunas y vacunas. He tenido estos días, justamente como salió la noticia y ha estado todo tan súper movido en redes, he leído cada barbaridad, que es que de verdad me quedo de piedra, porque todavía sigue habiendo desinformación, todavía hay gestantes que se preguntan, uy, pues a mí no me han vacunado y no me ha pasado nada. Vamos a ver, esto viene en el 2014, ya hubo algunas comunidades, entre ellas la que yo vivo, que es la Comunidad Valenciana, donde ya se vacunaba, evidentemente no es obligatoria, es recomendable, pero eso es como todo, ¿no? Todo es recomendable, ¿no? Uh-huh. Uno ya luego toma las decisiones y asume la responsabilidad de las decisiones que toma. Tú no te quieres vacunar, pero bueno, asumes el riesgo de lo que pueda pasar después y no pasa nada tampoco, ¿vale? Esto somos adultos. Pero ya en el 2015 se estableció a nivel del resto de comunidades y las embarazadas, las matronas, que somos agentes de salud, de prevención de enfermedades y de promoción de la salud, evidentemente, ya se recomienda en todas las gestantes en el último trimestre. Lo que pasa es que muchas, a lo mejor, no reciben la información suficiente como para ser conocedoras de que te están poniendo una vacuna en la semana 27-32 de embarazo, donde van tres juntas. O sea, no te vacunas solo de la tosferina. Uh-huh. Te vacunas de la difteria, del tétanos y de la tosferina, ¿vale?
Pues Isabel Castelló.
Es posible que muchas mujeres digan, ay, pues a mí no me la han puesto. No, a ti te han puesto la vacuna, la triple, que va toda las tres en una, claro, y son desconocedoras, pero sí. Pues la cobertura en España, afortunadamente, es de un 85%, que esto ya no lo puedo. Esto ya quisiera en muchos países.
Ese dato está bien, 85%. Como digo, Isabel Castelló, matrona del Hospital Lluís Alcanís de Játiva, vicepresidenta de la Asociación Española de Matronas. Muchísimas gracias por aclararnos esta tarde las dudas.
Vale, a ti, gracias Rubén.
Un placer. Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, NECANE.
No hay más que salir a la calle. Ahora mismo el tiempo es muy complicado. Tenemos el mapa lleno de alertas naranjas, amarillas por lluvia, viento, nieve. Y lo que viene en los próximos días es similar.
La verdad que esperamos un temporal de lluvias generalizado en la mayor parte de España. Solo se van a librar las regiones más próximas al Mediterráneo. Y también allí puede llegar algo de lluvia de cara al fin de semana. Van a ser precipitaciones además abundantes en el oeste, especialmente en puntos de Extremadura, Andalucía. Precipitaciones cuantiosas, abundantes y que pues han coincidido esta vez con la Semana Santa.
¿Ves cómo está muy bien que te hayas quedado aquí?
Totalmente, aquí se está calentito. No, claro, es verdad. Claro, lo cogemos en las vacaciones más adelante, cuando llega sol, y ya está.
Claro, si todos son ventajas.
Es que claro, solo hay que mirarlo de la forma positiva.
Óscar Camps, director de la ONG española Open Arms, que ha estado con Fernando de Aro en la tarde.
Más de 32.000 personas han muerto en Gaza desde que comenzó el conflicto. Muchas de ellas han muerto de hambre y de sed. La ONG está preparando ya el segundo envío de ayuda humanitaria a través de un corredor marítimo.
Cuando llegamos prácticamente a las aguas jurisdiccionales, ahí es donde la Armada israelí te informa de que estás entrando en una zona de guerra y que lo haces bajo tu única responsabilidad. Luego, en cuanto te vas acercando y vas viendo el escenario, todo destruido, es dramático, ¿no? Porque no dejan de caer bombas, ves las columnas de humo.
El Papa Francisco durante la audiencia general de los miércoles.
Son días muy intensos para el Papa. Hoy ha aparecido caminando, ayudado por un bastón y ha leído sin problemas la catequesis. También nos ha invitado a que disfrutemos de esta Semana Santa.
Los invito a vivir estos días santos contemplando a Cristo crucificado, que con su ejemplo nos enseña a amar y a ser pacientes en la espera gloriosa de la resurrección. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Ana Roche dirige la Fundación Zebra para personas con altas capacidades y ha estado en Herrera en COPE.
Fíjate, empezó a leer con solo 2 años. A los 15 ya había aprobado la selectividad. A los 19 acabó la carrera de piano y también ha estudiado psicología y pedagogía. 10 de cada 100 personas se estima que tienen altas capacidades.
¿Cómo las medimos las altas capacidades? ¿Cómo distinguimos las personas que lo son de las que no? Una de las formas sería medir la inteligencia, ¿no? Pero claro, los test nos encontramos, pues me parece una cosa muy empírica, pero luego realmente pues puede verse muy sesgado por la persona que haga el test o por, no sé, el momento en el que pilles a esa persona cuando la estás evaluando. Entonces esos resultados ya pueden, no sé, no ser tan precisos como querríamos, ¿no?
Y el sonido musical, J-Lo. Vamos, Jennifer López.
Eso es.
La Jenny.
La Jenny. Triunfaba, ahora ya no tanto, no está siendo su mejor momento, por lo menos en lo musical. Tras publicar hace unas semanas un nuevo disco, solo ha leído malas críticas sobre sus canciones, acumula pocas escuchas además y ha tenido que cancelar conciertos en Estados Unidos porque no ha vendido suficientes entradas.
¿Tú crees que a Charlie Sides le gustará Jennifer López?
Hombre, no lo dudo, nada.
Espera, vamos a preguntar.
Vamos.
Charlie.
Se me van los hombros, Rubén.
Claro, yo sé que tú eres muy de bailar.
Y además estás un poco de mi época también.
Claro.
Esta canción tiene más años que El Bosque, o sea que...
No, hombre, está bien.
No, pero tiene ya unos cuantos años.
Y bueno, ¿qué me vas a contar en nada, en 4 minutos?
Noticias de última hora que tienen que ver con el expresidente de la Federación, Luis Rubiales, con los 2 casos que tiene abierto, el de Jennifer Hermoso y el caso Brody, y por supuesto, la resaca del partido de España ayer con un hombre propio, el de Lamine Yamal, que dejó maravillado a todo el estadio Santiago Bernabéu.
Oye, ¿te acuerdas de esa intervención de Rubiales? No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir.
Rubén, parece que de eso pasaron hace como 4 o 5 años, también te lo digo, ¿eh?
Pues no fue hace tanto.
No, fue hace poco.
Te escucho, Charlie.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esta Semana Santa...
Piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse Cristo caído de Triana?
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri, et filius, et spiritus, sancti.
Cuando quieras conocer la última hora...
Este programa ha podido saber...
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego...
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que en el coche te montas los mejores conciertos es tan cierto como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de filetes de bacalao a solo 3,69. Así de fácil, así de Aldi.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.